estamos hablando con dos directores de tránsito, un tema que evidentemente nunca se agota en Uruguay. El año pasado tuvimos una ronda con ellos. Repasamos algunos logros que tuvieron el Congreso de Intendentes, ¿no? Unificar a nivel nacional el permiso único nacional de conducir, los criterios de las pruebas, la unificación de las multas. Ahora vamos a preguntar en qué está eso, porque también hablamos de algunos temas pendientes, como la libreta por puntos, un registro nacional de automotores también, que parece que sigue pendiente más allá del trabajo que se ha hecho. Así que vamos nuevamente a esta ronda con Juan Pígola y Marcelo Metediera. Buen día.
Buen
Juan,
día.
Marcelo, ¿cómo están?
Buen día, un placer.
Muy bien, gracias. Gracias por la visita. Juan es director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Maldonado desde 2015. Marcelo, director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones desde 2013. Además, hace años que trabajan juntos en la Comisión Asesora de Tránsito del Congreso de Intendentes, ¿no? Y estamos hablando un poco de esto, ¿no? Esa mezcla de trabajo que tienen técnico-político. Porque si ustedes son cargos políticos con un trabajo que se ha vuelto muy técnico. Y hay que lidiar con eso.
No es menor. Es un tema en el cual nosotros tenemos que ponernos a veces en una media que es difícil, lo técnico. Primero que nada, que las direcciones de tránsito no son políticamente correctas. Normalmente siempre se dejan de lado. Es como que se estudia, se sabe que es un problema, que hay que atenderlo. Y bueno, sobre todo en estos momentos donde nosotros hemos avanzado tecnológicamente, sin lugar a dudas generó algunas rispideces que dónde pegan en lo político.
Bien, y ahora vamos a hablar de un tema de las últimas semanas. Los convocamos antes que se armara polémica.
Qué puntería que tienen.
Sí, los convocamos antes que se armara polémica con los radares, pero han tenido que ver de lejos, de cerca, esta polémica de los radares, con angustia, con calentura.
Bien de cerca, bien de cerca.
Bien de cerca.
Sí, y bien caliente.
Sí, con preocupación porque... tenemos la dificultad que tenemos en el tránsito, que tenemos con la siniestralidad, con las personas lastimadas, los que genera. Hace unos días me mandó un mensaje por las redes alguien de Bella Unión que con 17 años quedó en silla de rueda y me placía un planteo, se te caen los mocos, ¿no? Por decir, hoy tiene 34 y no sé ni quién es la persona y está en la otra punta del país. Sufrió esa situación. Entonces, tenés eso por un lado. Tenés la necesidad de incorporar tecnología en los temas del tránsito y cuando, yo capaz que Juan, con un poco de cansancio, decís, bueno, laburás mucho, esto es de nunca terminar, tenés un montón de dificultades y a su vez te aparecen haciendo algunos planteos totalmente desenganchados a priori. No digo que no sean discutibles y que puedas sentarte a analizar lo que sea, pero de la manera tan desenganchada como decís, guau. Muchachas, vamos arriba, vamos a poner las pilas, tenemos que trabajar a nivel nacional, lo hemos hecho así, por eso lo que decía Juan. Nosotros discutimos en el Congreso de Intendentes temas, pero después en la práctica concreta lo tenemos en las 19 intendencias con la gente. Entonces vos podés discutir en términos políticos, después lo concreto, como cuando vas a los bifes, cómo tenés relacionamiento con la gente. Y para nosotros, insisto, eso, creo, desde mi opinión, y bueno, yo qué sé, hoy hablas de radar y dices, viste, como que ya quemás el tema por si. Y lo necesitamos para laburar, con criterio, con análisis, con un montón de cosas, pero lo necesitamos.
Claro, pero parece que ustedes habían mandado una unificación de multas de todo el país, un laburo del Congreso de Intendentes, por unanimidad, ¿no?
Desde el año 17 estamos con esto, ¿no?
Desde el año 17 lo mandan al Ejecutivo, no se reglamentó todavía, pero de repente les aparece desde el Parlamento una propuesta a votar, que no tuvo los votos necesarios, pero a votar, que es tope de multas, ¿no? Y ahí, ¿cómo lo toman, Pígola?
Bueno, primeramente como una intencionalidad política, ¿no? O sea, normalmente en estos tiempos que empiezan a ser de electorales, empiezan a aparecer proyectos y algunas cosas que se dicen, bueno, que cada cual sabe por qué lado viene. Pero estos temas, cuando ingresamos en la importancia que tiene las intendencias en este tema, las autonomías de las intendencias en este tema, dicho por un diputado, genera como una falta de conocimiento legal. O sea, por otro lado sale otro senador diciendo de que él no respeta lo que él mismo como legislativo aprueba. Genera algunas dudas de si fueron fuera de contexto, si se quiso decir lo que se dijo, ¿entendés? Pero en general, los usuarios toman como vienen las cosas y se generan ciertas dudas, ciertos enojos, ciertas contradicciones, inclusive hasta resultan jocosas algunas cosas, dice, pero yo no puedo creer que esté pasando esto. Y no lo estoy diciendo desde el punto de vista político, lo estoy diciendo desde el punto de vista humano, lo estoy diciendo como director de tránsito, lo estoy diciendo de repente como como ciudadano normal que ve que en un país donde se pretende darle seguridad a los vulnerables, peatones, bicicletas, motos, hablamos que nosotros no respetamos la velocidad.
Uh-huh. Y tenés, algunas cuestiones. Esto que decía, no podés utilizar estos temas, por lo menos entendemos nosotros, para hacer politiquería, ¿no? Capaz que discutimos educación, de vivienda, salud, distinto, de distinta manera, pero esto nos junta a todos a laburar en ese sentido. Entonces ahí también se mezcla lo político. Claramente hay una intencionalidad de internas políticas dentro del partido de gobierno, es mi opinión, obviamente separo a Juan de esta opinión, que juega en la coalición como tal, Cabildo con Partido Nacional, pero también en la interna del Partido Nacional. Si uno mira los votos que tuvo en el Parlamento...
Lo de topear las multas,
claramente hay un grupo nacionalista que no tiene representación con los intendentes, que está jugando otro papel político. Entonces, si lo tomamos por ahí, me parece que le estamos ahorrando el bizcochazo. ¿Alguna otra información arriba de la mesa? En un periodo de 3 años, el 80% de las personas que cometieron multas, el 80%, no fue por velocidad. El 7% de ese resto tuvo una multa por exceso de velocidad y el 12% más de una. ¿Me explico? Si yo miro en el caso de Canelones, esto a nivel nacional en un periodo de 3 años, si yo miro en el caso de Canelones, en el caso nuestro, del total de multas de vehículos que pasaron por los distintos puntos, yo tengo en Canelones, tengo 4 radares nomás, 4. ¿Ah? Si tomo en un periodo de tiempo la globalidad, el 0,33% de los vehículos que pasaron cometieron una infracción de tránsito y objetivamente el 0,19% se le aplicó la multa. Las otras se descartaron porque eran motos que la agarraba de frente, porque era, qué sé, la ambulancia, no sé qué. ¿Ah? Entonces, ¿con qué números hablamos? ¿Con qué número empezamos a debatir y a analizar estas cuestiones? Hoy, el Reglamento Nacional de Circulación Vial, que es el que regula las cámaras que se están poniendo en ruta, hoy, la multa a aplicar es de 15 unidades reajustables para los excesos de velocidad de más del 25%. O sea, si vos venías a 45 kilómetros por hora, en 57 te aplica, 57 kilómetros te aplica 15 unidades reajustables. El acuerdo que hicimos dice que esos valores bajan de 15 a 8. Vuelvo a Canelones, en el caso nuestro, el 68% de las multas que se aplican, en el rango que más se aplica, bajan de 10 unidades reajustables a 8.
La bajaron ustedes cuando hicieron la unificación de multas.
Exacto, entonces hay todo un trabajo. Hay un trabajo acumulado en esa perpetuidad. No es que estamos, o sea, tenía un director amigo que decía, la fiesta no empieza cuando viene uno, hay un trabajo acumulado atrás. Que dicho sea paso, se acordó el año pasado y todavía no se reglamentó. Entonces, ¿desde qué punto empieza el debate?
Pígola, desde Maldonado, tu mirada de lo que está diciendo Metediera, con su mirada nacional y local de Canelones.
Primero que nada, los radares es una herramienta más que te ayuda a trabajar en la problemática del tránsito. El ministro Falero el otro día fue muy claro, no se puede mirar para el costado 400 muertes, o sea, hacerse el bobo, ¿verdad? Y cuando se habla, lo escuchaba también de algunos legisladores, diciendo de que la velocidad no es importante en el momento de la siniestralidad. Es el 95% la velocidad. A ver, si tú venías a una velocidad moderada, a ti te permite realizar maniobras de evasión, de preventiva, de el frenaje. Si la velocidad, pero si tú, sin embargo, si no respetó un cartel de pare, no respetó un cartel de pare, y aparte venía a 150. O sea, si vos no respetás un cartel de pare, pero venía a la velocidad correspondiente, es posible no llegar al siniestro. Entonces, hoy por hoy, el 95-96% tiene que ver con la velocidad del vehículo.
Sin embargo, por lo que dicen, las multas y dolencias a nivel nacional Metediera no están relacionadas con los radares y la velocidad. El mayor porcentaje de multas, el 80%, tiene nada que ver con eso.
Exactamente, sí, de eso es un periodo de 3 años, pero sumando a lo que dice Juan, perdón, los siniestros de tránsito, hablando de Canelones, ¿no? Que se dieron en jurisdicción nacional o jurisdicción departamental, son más la cantidad de choques que hay, para hablar claro, dentro de la planta urbana que en la ruta. Sin embargo, la cantidad de fallecidos duplica en ruta, habiendo menos siniestros de tránsito. Claramente hay un componente de la velocidad que hace la diferencia, ¿no?
A ver, hay un tema también que nosotros, cuando Marcelo está dando esos datos, la herramienta de los radares, digamos, va a empezar a funcionar en forma masiva, digamos, a partir del mes de septiembre con el ministerio. Nosotros ya empezamos en el mes de marzo, o sea...
Los derrotas son del ministerio, no son de las intendencias.
Los números que nosotros estamos teniendo desde el 1 de marzo acá, vemos una baja de la siniestralidad, hemos visto ya que entramos en una bajada sin llegar a la meseta con respecto a las infracciones. Quizás ahí nosotros podamos decir, bueno, ¿cuál es la infracción hoy de velocidad? ¿Cuánto mide? Porque para atrás no teníamos valores nosotros de esas infracciones. De cualquier manera, el cambio de conducta que tiene el conductor en el momento que tú le tocas el bolsillo es totalmente diferente. Desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente. Pero es así. Hoy, por ejemplo, quien va a Punta del Este y se la rambla se enlenteció. Quizás sí, pero es más segura. Pero para todos. El problema más grande que hoy hay en los radares, el problema es la sensación que tiene el usuario, el conductor, con un control férreo. Antes no lo tenía, nadie se preocupaba, nadie le molestaba, porque ya andábamos a la velocidad que quería. Bueno, hoy donde decía 60, tenés que pasar a 60. Y a nosotros, a Maldonado, puntualmente, esos controles nos han permitido aumentar la velocidad de 60. Porque ahora, como estás controlado, no pasás a 120, pasás a 60, y si lo subís a 75, pasás a 75.
Y el radar no es una herramienta que te permite ese cambio de conducta, pero solamente en el trayecto corto donde está instalado el radar y en el resto de los trayectos.
Sí, pero es que el radar se pone en el lugar que lo necesitas. O porque tenés un cruce importante, o porque han habido muchos siniestros, o porque hay una escuela, o porque. O sea. Vos decís, bueno, entonces no pongas radares. Sí, no pongo radares, pero por lo menos ese lugar lo controlo, que es el lugar donde te generó el punto negro. Entonces, esa herramienta, por eso, es necesaria. Ahora, todos los equipos que tenemos hoy, a nivel de instalación, a nivel nacional, inclusive Canelones, no sé Montevideo, pero Canelones, Maldonado y el propio ministerio, podemos hacer los promedios, ¿eh? Los equipos están preparados para generar promedios.
Velocidad media, quiero
decir. O sea, pero tenés que tener en un mismo tramo dos radares que sean comparativos.
¿Promedio quiere decir a cuántos pasan promedio los autos?
Por no, vos tomás la foto del inicio y la foto de la salida y te calcula la velocidad media. Si la velocidad, la velocidad era 75 kilómetros y cuando viste 90, el último te multa.
Pero, con un radar solo.
¿Eh?
Con dos radares.
Tenés que tener dos puntos de control.
Para eso no estamos
preparados. Es la aceleración, estamos hablando de física.
Exactamente, velocidad.
Pero se puede hacer
distancia, tiempo, te da velocidad. Pero también, Uruguay no está preparado para eso. Ni hace poco estuvimos en el... Sí, claro. No. Pero aparte, digo, también una opinión mía. Yo creo que hay un problema con el ministerio en la forma de comunicar o de no comunicar este trabajo. Me explico, porque de un día para otro apareciste con no sé cuántos radares. Entonces el impacto que genera, nosotros lo sabemos, lo vimos todos los días. La forma como vos comunicas, prepara el escenario.
Ahora, ustedes preparan el escenario y trabajan en el Congreso de Intendentes, trabajan de diferentes partidos políticos. Acá tenemos a alguien de Canelones, de Frente Amplio, del Partido Nacional de Maldonado. ¿Y qué pasa después? Por ejemplo, ustedes mandaron una unificación de multas. Ayer la repasaba yo. Se la mandan al Ejecutivo. ¿Eso está funcionando? ¿Necesita reglamentación? ¿No funciona? ¿Qué pasa hoy? ¿Mandaron el año pasado?
Sí, a ver, la ley de tránsito, la 19.824, tiene cuatro capítulos. Ahí está la licencia de conducir por punto, están las multas, hay algunas cuestiones vinculadas a los usuarios vulnerables y también equipamiento para los vehículos que ingresan al país. Entonces, cuando salga la reglamentación, sale con todo. Entonces, hasta que la ley no se reglamente, que es lo que está pasando, no se reglamenta los valores de multa. Por eso decíamos...
O sea, hoy se cobra en cada intendencia lo que
hoy
le parezca.
Hoy sigue el ministerio por un lado, Caminera por otro y las intendencias por otro. Okay. Entonces, hasta que esa ley no se reglamente... Ahora, la ley lo que establece en el artículo 26, creo que es, plantea que el gobierno nacional adoptará los valores de multa, redacción más o menos, que por medio de la UNACEB, el Congreso de Intendentes,
sugiere.
Entonces, hasta no reglamentar, entonces nosotros tuvimos que volver a rever el acuerdo del 17, terminó de acordar en mayo del año pasado y seguimos a la espera de que eso se reglamente, que calculo, si el Ministerio de Transporte va a poner una multa en septiembre, la reglamentación va a tener que salir antes, porque si cobra 15 unidades reajustables va a tener otro problema.
¿Sí? Y es menos lo que ustedes pusieron en la notificación.
Es escalonado, 5, 8, 12 y 15, pero sí, el grueso baja 8.
Bien, vamos a la libreta, el permiso único de conducir por puntos. Este es un punto que está en la ley de tránsito, en la que decía 19.
Sí, sí.
¿Cuánto se avanzó en el marco del Congreso de Intendentes en este tema?
Se miran, digo, la que dieron.
Bueno, a ver.
Sí, porque hace años, lo escuchamos mucho antes, sí, que ustedes, claro, empezaran a elaborar, sí, claro, fuerte en el, claro, tema y ordenado el Congreso de Intendentes, hablamos de la libreta por puntos o el permiso por puntos. Ahora es permiso por puntos, sí.
La UNAC empezó a hablar de este tema.
Bien.
¿Cómo? Antes de que nosotros pudiéramos opinar sobre el tema. No todas las intendencias son iguales, no todas las intendencias están preparadas para ejecutar un proyecto de cambio de licencia de conducir por puntos. Nosotros teníamos un gravísimo drama que nadie habla, es que tenemos un parque automotor muy desordenado. La mayoría de la gente anda en autos que no está a nombre de ellos ni, y que no lo pueden transferir. Nosotros abrimos un registro de poseedores, que fue un proyecto muy bueno, que dio muy buenos resultados, pero seguimos con un parque automotor desordenado. O sea, los vehículos... Entonces, para...
Está manejar... íntimamente relacionado, Pígola, para explicar a la gente, me te diera, ustedes no saben quién va dentro del auto. Es muy difícil tener una libreta, un permiso único por puntos, que te dé puntos, te saque puntos, y no sabes a quién
le pusiste la multa. En la fiscalización electrónica, en el trabajo, sí, que realizan los radares, se identifica la matrícula con el titular de ese vehículo a nivel registral.
A nivel registral es el registro que ustedes tienen, las intendencias,
sí, o sea,
que no necesariamente es el mismo que tiene el Ministerio de Educación y Cultura, o sea, en el registro.
Entonces, ¿qué pasa? Hasta que eso no esté solucionado o que no esté reglamentado de bien, nosotros la vemos difícil, ¿no? Inclusive el criterio que hemos discutido con Marcelo, que esto hasta el año 25 es muy posible que no se lleve adelante.
Sí, sí.
¿Entiende? Porque hay que seguir trabajando.
O sea, ponen el Registro Nacional de Vehículos antes que la libreta por punto.
Con el proyecto.
Sí,
sí, sí, sí.
Es un paso previo.
Nosotros necesitamos transparentar el parque automotor.
Ajá.
Necesitamos transparentar. No sé si se acuerdan que hubo un decreto que duró un ratito.
Sí, lo estuvimos viendo el fin de semana. Un decreto, sí, fugaz del Poder Ejecutivo que relacionaba conductor con auto.
Claro. Que eso es. Si nosotros hacemos eso, nosotros podemos empezar a trabajar en libreta por punto. Que capaz que la forma
de. ¿Qué pasó? Cuéntale a la gente un poco. El Ejecutivo lo decreta y qué pasó.
Claro, lo decretó. Y después pensamos que por las reacciones que pueden haber habido en las redes, inmediatamente el presidente de la República lo dio de baja, ¿verdad? Dijo que no estaba vigente.
¿Y qué hacía ese decreto?
Ese decreto transparentaba la relación del auto con quien iba conduciendo. O sea, tú tenías un auto, se lo querías prestar a él, simplemente con una comunicación, un mensaje de texto, habilitabas a que él lo manejara. Por aquello de que sucede en España, que sucede todavía hoy, es que hay muchas abuelas que son multadas por exceso de velocidad y normalmente no.
Claro.
Entonces, esas cosas son las que nosotros...
Claro, permiso por punto, le sacás a la abuela
a los puntos a la abuela y digo, esas cosas que son técnicas, pero que son de la vida real, que son parte de la viveza criolla, que no solamente en el Río de la Plata la tenemos, entonces... Eso hacía de que nosotros trabajáramos en identificar el conductor con el vehículo. Fundamental. Y empezar a transparentar también todos aquellos problemas que habían habido de que tú compraste un auto que no pudiste hacer el cambio porque te lo vendió la automotora y la persona ya se murió. Y todo. Eso lo empezamos a hacer este año. Anduvimos muy bien con eso. Con el
se registro. Avanzó. Perdón.
Sí, no, no, tranquilo.
Dale.
No, sí. y que tenés... a ver... Tenés un montón de cosas más, se me cayó, sí, me perdí la idea por ahí, pero ya va a volver a los vacíos pasillos, dice Dolina.
Estamos con el registro nacional y en el avance que han tenido.
Que sí. Digo, sí, sí, no, pero que hay alguna otra cuestión. Cuando hablábamos de los conductores asociados, va de suyo que el núcleo familiar ya estaba integrado en ese permiso. Más 4 o 5 personas que vos pusieras, eventualmente... Alguien por encima de esas 6, 8, 10 personas que quisieras prestarle el auto, ahí sí recién
mandabas
por
un
una
mensaje.
Aplicación. No es que diga cada vez que le voy a prestar. No, hay una lógica, cualquiera de todos nosotros que tengamos vehículo, vos tenés una lógica de uso del vehículo en el núcleo familiar. Pero también hay que elaborar ¿cómo se recuperan los puntos para la pérdida de puntos? Y ahí tenemos un problema. Si se, o eso
acá
no está
ponían
manejando.
Que en Irlanda, por ejemplo, empezás a perder puntos que después te cuestan de por vida los seguros. Eso también puede estar asociado.
En España pasás un tiempo sin infracciones y te van.
Claro, entonces
puntos.
Vos tenés una forma de perder puntos y de ganar puntos. Bueno, la UNASEP hoy está trabajando la parte de cómo ganar esos puntos. Y a lo primero empezó con academias. Ahora, hay intendencias que no tienen academia. Y ahí tenés un problema. La segunda, otro tema más, digo para ver todo lo que hay para resolver. Yo tengo licencia de conducir de camión, ómnibus, taxi. Yo la realidad es que hoy no trabajo de camionero ni de omnibusero. Entonces, no me podés medir a mí igual que a un trabajador profesional que sí está laburando con la licencia de conducir en la vía pública. O lo hacemos al revés. De repente vos tenés una licencia de conducir categoría A y laburás con un vehículo acorde a esa categoría. Y vos estás laburando. Entonces, ¿cómo definís al conductor profesional, al amateur, que va a tener, por su forma de laburar, que recuperar puntos de una manera más rápida?
Ahora, toda esta discusión que usted la tiene, porque trabaja muchos años los temas, por lo que decía Pígola, por lo que sí. Te escucho, si no se transparenta esa relación del vehículo con quienes lo conducen, va a ser difícil tener una libreta por puntos.
Es una de las partes. Y déjame plantear otra cosa más, también que va de suyo con el tema anterior. También lo que nosotros estamos planteando es que queremos un compromiso de fiscalización a nivel nacional. Porque si yo tengo 300 radares en el sur del país y en el norte del país, para hacerlo grosero, para entenderlo, sí. Nada más que eso, no se fiscaliza velocidad. Yo estoy penando a la gente del sur a que pierda la licencia de conducir solo por el hecho de controlar o no controlar. Entonces también tenemos que hacer que las intendencias tengan
no es parejo lo
por
que
lo
pasa
menos
en el
un
territorio.
Mínimo de responsabilidad, de compromiso, por decirlo de una forma, de fiscalización. ¿Me explico? Entonces hay un montón de cosas a laburar. Hoy la situación está planteada, que el Congreso de Intendentes estamos revisando todo el procedimiento de la licencia de conducir, las preguntas, la parte médica, el práctico, y la UNASEB está trabajando la parte de hacer una propuesta al Congreso de qué multas van a perder puntos, que no van a ser más de 10, 12, no piensen que van a ser el 100% de las multas.
O menos.
O menos, capaz. Sí, sí. Y está trabajando la parte de la recuperación de puntos, cómo lo va a instrumentar. Sí, sí. Eso tiene que venir en este momento una propuesta
un
y trabajar.
Un comentario. Sí. Para que ustedes entiendan a veces lo lejos que estamos de algunas cosas. No estamos tan lejos, pero lo lejos que podemos llegar a estar. Maldonado es uno de los departamentos que más incauta vehículos. Ustedes deben de recibir los informes semanales de las incautaciones. ¿Saben cuál es la falta más recurrente? Falta de licencia de conducir. Falta, que no la tenían.
50%, capaz.
Nosotros andamos más.
O más.
Es muy. Falta de licencia de conducir. O sea,
no estamos hablando de motos y autos.
Motos y autos. O sea, no estamos hablando de que categoría. No. Falta de licencia de conducir. Gente que nunca pasó por una oficina ni a comenzar el trámite administrativo. Y Maldonado tiene facilidades para otorgar la licencia.
De los autos que incautan, más del 50%, autos el que maneja no tiene libreta.
No tiene licencia. No la tuvo nunca.
No la tuvo nunca.
Nunca.
No salió con ella en el bolsillo.
El año pasado compactamos 627 toneladas entre motos y autos.
Sí, pues no lo retiran después ese auto.
Ese es otro tema que también hay que estudiarse y somos conscientes de lo que estamos hablando.
Es que
uno
se encadena con otro. Hablábamos con José de la inspección vehicular. ¿Funciona la inspección vehicular
hoy? Las multas en este país son multas.
No hay inspección vehicular.
Demasiado. No. Hay.
Inspección técnica, como se conoce acá en Montevideo, no. Tenés la inspección más de que cumpla la norma de tránsito, que tenga espejo de señalero.
Siempre hay que tener en cuenta.
Anda a plantear una inspección político. Obligatoria, nos mata.
Siempre hay que tener en cuenta.
¿Cómo anda a plantear una inspección obligatoria y nos mata? Un auto que tiene 25 años, uno que tiene 5 años, ninguno recibe una inspección vehicular.
Recién
para
empezamos
utilizarlo.
A hablar del Latin Cup. Sí. O sea, recién empezamos a hablar de las
estrellas que da la Latin Cup.
Claro, sí. Que nosotros nos transparenten cuando vamos a comprar un vehículo qué capacidad tiene de seguridad pasiva.
Sí.
Recién ahora, se está por reglamentar, todavía
un
no ha
etiquetado, es posible, sí.
No, ¿entiendes? No ha aparecido.
¿Y qué herramientas tienen ustedes ante ese número de 50% de personas sin libreta para intentar de cambiar esa realidad?
Teníamos más de una. Teníamos la incautación, teníamos el tribunal de falta. Hoy no lo tenemos. El tribunal de falta, y tengo una resolución de una fiscal, que dice que, autorizado por el fiscal de corte, que ante la valoración de los delitos, lo que corresponde al tribunal de falta se deja de lado.
Bueno, hace falta que no era una pena, obviamente no son pena de cárcel, no faltan un delito, no pero penas comunitarias que repercutían en sí. la persona.
Pero no sabes cómo reportaba, porque vos enseguida veías que venían a tratar de sacar la licencia, a ver cómo hacían
no
para
funcionar.
Pero
no,
eso que es una instrucción general de fiscalía, ¿ustedes tuvieron posibilidad de opinar
fiscal,
sobre eso?
El fiscal Gómez, nosotros lo tuvimos Maldonado, y justo va el fiscal Gómez un fin de semana y un periodista le pregunta y él dijo exactamente lo mismo.
Claramente en la interna tienen un rango de qué le dan prioridad.
Sí, sí,
porque
sí.
Recuerden que la ley falta. Ustedes disculpen porque esto da para hablar ahora. No,
pero vamos a traer de vuelta en breve a Metediere y a Pigol, pero la verdad que.
La ley de falta, en Montevideo hay un juzgado de falta, pero en el resto del interior va a los juzgados penales. Entonces vos tenés un tema de violencia doméstica, de asesinato. ¿Qué? Por venir sin casco, japa al costado, sigo laburando. Eso pasa, y hay un orden donde dice, esto tiene prioridad. Claramente la ley de falta, que para nosotros que se ejecute la ley de falta, es resumir el 100% de nuestro laburo.
Y la falta.
Para el resto capaz que no.
Que sale el delito, siempre.
Sí, claro. Ahora,
a veces la falta, la falta, la pena de los jueces, es ir a hacer el trámite de licencia de conducir. Eso no Exacto. puede ser una pena. Esa es la obligación.
Quedo con algunas impresiones para el final, con Pigo, la cometidera. Les agradezco de vuelta al director de tránsito de Canelones y Maldonado, que han laburado muchos años juntos, además en el Congreso Intendente. Pero claro, pasamos semanas ahora, justo de casualidad, cuando nos invitamos discutiendo de radares y la velocidad, y si voy 10 más, 10 menos, cuando. No sé en Canelones, pero en Maldonado, el 50% de las personas que le incautan el auto no tiene la libreta.
Sí, lo mismo. Sí,
hablamos
también
con la vocera de Caminera y nos dice que no hay, obviamente porque es muy difícil de implementar, que la gente en rutas sepa manejar, porque no hay una libreta que te habilite a manejar en ruta, ¿no? Pero además, la buena parte de esa gente pues es que ni siquiera tenga libreta.
Recién
porque
ahora.
Estábamos hablando que sepa manejar en ruta, que ande en la ruta sin libreta, donde se da la mayor parte de la muerte, se ríe, pígola, pero se ríe de sufrimiento, me imagino, de lo que han pasado. Entonces, claro, a veces discutimos cosas que están como europeizadas cuando no tenemos. No tenemos las básicas.
Vamos a Europa y hacemos lo que hay que hacer, ¿no? Acá no lo hacemos las mismas personas, ¿no? Nos pasa eso.
Pero la gente tiene autos que ustedes no saben de quién son, o sea, quién maneja, de quién es el auto, andan sin la libreta, porque nunca la sacaron, nunca pasaron por una oficina, decía Pígola.
Directamente. Sin matrícula, matrículas sin dobladas, abajo los guardabarros, bueno, clonado.
Embolsada.
Lo que te imagines. Entonces,
pero, a ver.
Y esta ley, perdona Juan, y esta última ley recién redacta, modificamos el artículo 8 de la ley de subasta para poder destruir los vehículos incautados y no pasar por remate. Se incorporó una redacción que tiene que salir con la reglamentación que los extranjeros tienen que pagar las multas antes de salir del país. ¿Qué más? Cosas así que sí.
¿De las libretas incautadas, qué porcentaje? ¿De los autos incautados, qué porcentaje tienen libretas, sabes? No, capaz que te tire un.
No, estamos también, 50%
no tiene libreta.
Arriba de 40, 100% seguro. Sí, sí, claro. Sí.
Es terrible.
Entonces, y eso implica.
Pero esa es la realidad. Ahora, cuando tú le preguntas a un legislador estas realidades, y es muy posible que no tengan conocimiento.
Claro. No sabían los valores de la multa. Bueno,
¿entiendes? Es muy posible. Ahora, estas cosas que nosotros hablamos y que estamos llevándola adelante, que las trabajamos con los intendentes, las trabajamos en el Congreso Intendente, inclusive hay una comisión que la integramos. Una comisión de asesores de tránsito que está como herramienta para los legisladores, como que no es nada más que levantar el teléfono, mire, necesitamos que nos asesoren en tal cosa. Y no tiene partido, porque aparte hay una cosa que tenemos
que. Pero lo llaman poco, claro. No lo llaman.
Nosotros no.
¿En esto qué pasó ahora? ¿Lo llamaron?
No, para nada.
Antes de los radares, de anunciarlo, por más que no tengan que pedir permiso a
la madre de toda la desgracia fue que no se aprobó la reglamentación del artículo 26 antes de que cayera el tema este. Si hubiera estado aprobado.
¿Cuál es el 26 para hablar?
El de las multas. El de
la unificación de multas.
Claro, si se hubiera aprobado en el tiempo que nosotros habíamos enviado toda la documentación desde el Congreso, esto no hubiera pasado. Nadie hubiera salido a hablar de multa porque ya estaba aprobado.
Todo unificado la reglamentación. Y más bajas, pero no se aprobó.
A ver, y que posiblemente tengamos que estudiar, valorar. Yo soy de los que cree que las multas no tienen una relación directa con los sueldos y con cosas así. Yo creo que con el tema con la libreta por punto vamos a tener que hacer un nuevo estudio. Digo, de verdad, o sea, estoy hablando quizás contra mis propios intereses, pero les quiero decir que nosotros tenemos que hacer una valoración puntual, a ver. Pero por algo tenemos que empezar. ¿Entiendes? Hoy por hoy vos decís, yo tengo casos en Maldonado, de gente que ha ido a hablar conmigo porque lo han multado, no sé qué. Y miro y digo, pero vos te multaron en Montevideo 3 veces y vos pagaste la multa. ¿Cuál es la diferencia?
La unificación.
No, porque acá Maldonado.
La unificación Maldonado de multa nada. Nos va a permitir, que es una de las cosas que tenemos acá, digo entre ojo y ojo para el que no está viendo, es que con la unificación empezamos de una vez por todas la fiscalización con teléfonos. los inspectores, en vez de la boletita. Entonces vos podés cambiar hasta la conducta de cómo fiscalizar de parte de las intendencias. Bueno, mirá, te detuve, Joel, venís sin
cinturón. Unificación no solo el monto, unificación es que todos al mismo tiempo tengan la noción de
las mismas criterios. Pero al tenerlo criterio, en el teléfono... El artículo 22, que tal cosa, para todo el país.
Claro, entonces vos al momento del teléfono, mirá, venís sin cinturón, mire, Joel, póngase el cinturón por esto, aquello, lo otro, lo voy a observar. Ah, pero usted ya le habían avisado en Rivera que...
Hoy no pasa.
Hoy no pasa porque nos precisamos los teléfonos, sí, y para poder funcionar los teléfonos tenemos que aplicar... Bueno, me tocó a mí conducir esa comisión de las multas. 4.484 códigos de multa distintos a nivel nacional. 4.484. Ni 83, ni 83. 84. Entonces, vos imaginate que vos
quedaron
vas a poner...
Quedaron en 223.
Sí, claro. Entonces, vos tenías que ordenar eso para poder meterlo dentro de una aplicación. Si no tenías que buscar, es una locura. Entonces, también eso nos va a permitir hacer un cambio en la forma de fiscalizar.
Eso está. Se podría reglamentar. Esperemos que se haga. La próxima vez que vengan Pígola y Metediera, esperemos tener eso. Que es un comienzo. Juan Pigo, la directora de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Maldonado. Marcelo Metediera, director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones. Gracias de nuevo por este rato acá. Los esperamos en breve.
Gracias a ustedes.
A ambos, gracias.
Por la invitación.
Un placer.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.